92.7 FM Libre.
Otoño intenso en tu radio.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
En esos dilatados territorios, desde comienzos de la Guerra de la Independencia, se habían desarrollado operaciones militares de tipo irregular, llamadas guerras de recursos, que tomaron incremento debido a las derrotas de las dos expediciones de auxilio al Perú, de González Balcarce y Belgrano. San Martín tenía buenos conocimientos sobre este tipo de operaciones por haber adquirido acabada experiencia durante sus servicios en el ejército español, especialmente en las campañas pirenaicas. Así pues, podemos afirmar que no debió sorprenderle la noticia de que en el Alto Perú se hubiera puesto en ejecución esta guerra de partidarios o de recursos. Guerra de guerrillas. Las informaciones proporcionadas por Belgrano y otros jefes militares debieron, sin duda, inducirlo a pensar que esta forma de operar era más que adecuada, teniendo en cuenta la imposibilidad momentánea de hacerlo con el ejército auxiliar hasta tanto no fuera reorganizado y mejor equipado. Belgrano debió comentarle el tipo de operaciones que sus subordinados hasta entonces, Álvarez de Arenales, Padilla, Warnes y casi un centenar de caudillos locales, desarrollaban en el Alto Perú. En sus instrucciones, San Martín hacía expresa mención al problema logístico que en esta clase de operaciones era de primerísimo nivel. También se refería a la forma de obtener un alto grado de consenso popular que proporcionara hombres para la tropa y a ancianos, mujeres y hasta niños para las comunicaciones, el espionaje y el acarreo de vituallas. la Concepción sanmartiniana en el año 1814 salvó la revolución en el norte y el general fue acompañado por hombres de la talla de Belgrano, Álvarez de Arenales y fundamentalmente Güemes. Todos ellos insuflaron la idea de una patria grande en el corazón de los pueblos y encauzaron a más de un centenar de caudillos altoperuanos y norteños por el sendero no fácil de la guerra de recursos, de la guerra de guerrillas. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar la chimenea.
De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Por una sola fiesta me dudé con el patrón. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Habló de obligaciones del trabajo y la nación, y me habló de obligaciones del trabajo y la nación. A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor, a mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. Aramos, dijo el mosquito.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi en una helada mañana que ya se nos viene el invierno. ¿Cómo le va, compañero José Aydar?
Tenemos un invitado de lujo,
sí, ¿no? No un invitado, sino un integrante del equipo que ha podido venir.
Hay que decirlo que por primera vez se encuentra en territorio de la Radio Libre.
Ay, pero que siempre está presente ayudando. ¿Cómo le va, señor Matías Córdoba, más conocido como Tato?
Bienvenido.
Buen día, José. Buen día, Pablo. Gracias por la invitación. Era un temita pendiente de hace un par de años, ¿verdad? Y bueno, hoy presente en el piso. Normalmente lo hacemos desde casa, desde el celular, informando un poco las novedades del Deportivo Alberdi. Y bueno, vamos a compartir el programa con ustedes y bueno, aportando algo si se puede y algún comentario relacionado al Deportivo o a lo que hace al que hace el Barrial.
Tal cual, bueno, bienvenido Tato, Matías.
Gracias.
Córdoba, ahí la voz que suelen escuchar cuando hacemos la columna del Deportivo.
El Depor al Día.
Hoy va a salir en vivo el Depor al Día.
Hoy lo vamos
a hacer un jugoso comentario. ¿Qué le dije yo? ¿Usted no me cree?
Hoy vamos a hacer una mesa deportiva de lo que pasó el lunes pasado, el lunes feriado. No adelanto nada, pero se viene bastante debatido el tema.
Bien, estamos entonces en este programa 256, ducentésimo, quincuagésimo sexto programa. Aquí estamos saliendo en vivo por algunos canales de información. Nos pueden ver ahí por YouTube. Ya le estamos empezando a dar más bolilla a este canal, porque está bueno que la gente nos vea a veces, ¿no? Nos vea las caripelas de sueño, que no piensen que somos unos superhéroes que trasnochamos o que somos medios nocturnos, sino que, bueno, la, la hacemos hacia pulmón, y la verdad que venirse en moto con 2 grados de temperatura, bueno, están
más allá de la frontera.
Venirse... No, es un canal muy poderoso, poder llegar más allá del FM, que sí tiene llegada, poder llegar a través de otro medio como es YouTube, además de las reproducciones y lo demás. Está bueno para gente que por ahí no tiene la radio en ese momento, poder conectarse desde su aparato móvil o su dispositivo móvil, sea celular o tablet o lo que sea. Está buenísimo poder llegar a toda la gente.
Tal cual.
Qué caño de locutor.
No, se viene. Hay 3 voces acá, ¿eh? 3 cañas. Bueno, estamos aquí. Les recordamos nuestras vías de contacto: 489-3929. Ese es el teléfono fijo de nuestra radio. Pueden llamar y dejar mensajes, como siempre, y también por WhatsApp.
Y también podemos llamar al 351-85-79-102. Le damos un tiempito si quiere anotar. 351-85-79-102. El WhatsApp de la radio, donde puede mandar los saludos, las críticas.
Así es.
Alguna factura. No puedo comer más.
No.
Bueno, cierto, usted, que soy el hombre atlético ahora.
Usted no puede comer, pero yo sí.
No, mira el dato que me dijo.
Yo voy a hacer un comentario, una infidencia. Recibí presiones para no traer facturas.
¿Sí? No.
Me dijo, llevo una docena de facturas, no puedo comer, así que te prohíbo que llegue así.
Pero usted tiene que hablar conmigo.
Tuve que comer a las apuradas una chipaca y un café antes de entrar para no tentar a la gente. Acá
las harinas transgénicas están prohibidas acá.
Qué locura, se da cuenta.
Y no traje las mandarinas. Porque...
Bueno, por lo menos juegues con unas mandarinas, charra. Tenemos verdulería al lado. Por lo menos.
Y ibas acá y la madre no me dejó.
En fin. Bueno. Programa 256. Hoy es miércoles 19 de junio. 2 graditos de temperatura. Por suerte todavía no hemos tocado el cero ni el bajo cero, pero ya se vienen anunciando para este año un invierno bastante nevoso, y eso quiere decir que es un invierno bastante húmedo, así que vamos a estar preparados para soportar temperaturas bajo cero. Ayer
vamos a ver si este invierno cae algunos copos de nieve acá en la capital, porque ya en las altas cumbres ayer y antes de ayer hubieron
caídas. Iba a seguir cayendo, ojalá que llegue la nieve, por lo menos para no sufrir tanto.
Recién venía por la costanera y ya se veía ya todo el verde, la estela de escarcha.
Ah, mira.
Así que ya estamos con...
Estela es otra cosa, compañero.
Epa.
También cosas que he dejado en el olvido.
A estas horas se ponen insidiosos los muchachos. Bueno, yo pensé que me iba a hablar de un manto marrón, medio que fluía. No,
qué asco, sí.
Esa agua que está derrochando nuestra querida ciudad, a veces supura la ciudad con ciertos granos, de pus, ¿no? O de cloaca o de agua normal.
Qué desastre la ciudad, qué desastre en esto que, bueno, hemos visto ahí en Costanera, que se ha literalmente abierto un cráter de los muchos cráteres, nada más que esto ya... Igual ayer en Villa Libertador también se abrió otro.
Bueno, en Villa Libertador ya es un caso más alevoso, ¿no?
Y lo que es más grave realmente... Y vos, Tato, que andas mucho en vehículos, capaz que vas a coincidir conmigo, no se puede manejar en el centro de la ciudad.
Es una locura.
Pero a las 7 de la mañana ya no se puede manejar. Son las 9 de la noche y tampoco podemos manejar. O sea, el grado de caos, de colapso que hay, ¿no? Es impresionante. El parque automotor que ha sobrepasado toda la estructura. No, nadie estudia nada. Ahí te das cuenta que las mínimas políticas que tendría que haber de planeamiento urbano no están.
Yo creo que en realidad no están, no porque no haya gente formada en el tema, sino por cosas que ya hemos dicho otras veces, ¿no? Que tienen que ver con el sentido de esa planificación, ¿no? ¿Sí? Parece que tiene que ver fundamentalmente con lógicas que hacen a la privatización de los servicios. Siempre hablamos del transporte. El problema que crece el parque automotor es, en una parte, por la necesidad del consumo de automóviles. Acá tenemos un compañero que está afectado a esa industria y está bien, pero el problema no es la cantidad de autos, sino el modo y el uso, ¿no? Uh-huh. Una sola persona por auto baja al centro. ¿Podemos tolerar eso? ¿Se puede permitir eso? ¿Dónde está el transporte o el servicio público que traslade a esa persona de una forma cómoda y agradable? Viajar como ganado, algo que decimos los cordobeses hace años, no es una frase hecha. Es una cruda realidad de la cual a veces permanecemos indolentes, ¿no?
Para el Festival de Jesús María, en la década de los 80, supieron venir una vez unos indios navajos. Eran unos indios allá de Canadá.
Sí.
Bueno, que montaban, ¿no? Eran unos maestros los tipos. Y los chistes de esa época hacían referencia, ¿no? A que cuántos cordobeses iban colgados del Pero bueno, el típico, ¿cómo viene el colectivo hasta la manija? La manija y la manija de afuera. ¿Cuántas veces? Yo no, cuando era chico he viajado colgado en la manija.
Qué locura. ¿Y eso? ¿Usted de niño? Imagínese, sí, ahora con los derechos humanos y todas esas cosas. Pero meten preso el colectivero y
ya se la manija. Y la manija tenía que ver con eso. No,
bueno, es un problema antiguo, ¿no?
Sí. Digo, yo por ahí transito bastante la ciudad y también la periferia de la ciudad, también por circunvalación, y la verdad es que es caótico en algunas zonas y algunos días puntuales, y entrar al centro ni hablar, entrar al centro ya no se puede entrar al centro. Y lo que más preocupa es que pasan los gobiernos, pasan los partidos políticos y no hay una planificación, digamos. Se van haciendo todas cosas, parche sobre parche, y queda en la nada, digamos. Porque la otra vez habían dicho de descentralizar, que los colectivos llegaron hasta cerca de allá de la zona del polo sanitario, donde está el Rawson, toda esa zona, y que la gente de ahí se trasladara al centro, la llevaran. Y bueno, se hizo el predio, se gastó plata y quedó en la nada. Uh-huh. Digo, me parece que los gobernantes deberían tomar nota de ciudades de la misma densidad poblacional como es Córdoba capital, que en su momento salieron pero nunca trajeron nada sólido, nada consistente, uh-huh, en el tiempo, y que todos sigan una misma línea, ¿no? Que venga el partido A y haga algo, claro, después venga el partido B y
el problema del corto plazo
vuelve a empezar, y al final no hay una planificación, digamos. Eso es lo que más preocupa en el tema del tránsito, ni a hablar de las condiciones de las calles, que a la hora de cobrar impuestos están a la orden del día, el intimaciones, ITV.
Es un caradurismo cobrarte el ITV con las calles
que están destruidas.
Lo que te cobran el problema del estacionamiento. Uh-huh. ¿No? Bueno, en Alberdi tenemos.
Va a ser uno de los temas que vamos a tratar. Sin duda lo haremos de manera introductoria y, como bien dice Don Charras, lo charlaremos en un programa más a futuro. Como para seguir con el programa y ahí redondeamos con otros temas, abríamos con un texto encontrado por nuestro querido historiador Damián Santa. Yo la verdad lo quiero decir, suena medio pedante, medio exagerado, medio chistoso, pero yo quiero decir, Don Charras y Don Santa con su formación histórica, la verdad que son importantes en esta cuestión de la construcción política que hace Defendamos Alberdi, porque bueno, Defendamos Alberdi, más allá de tener un presente y horizonte y expectativas y propuestas, está arraigado a una tradición histórica, a una construcción histórica de las problemáticas que vivimos, ¿no? Y me parece que es importante remarcar eso. ¿Y por qué lo decimos? Porque, bueno, el viernes estuvimos en lo que fue esta salida por el Cordobazo. Laura Ortiz nos acompañó el miércoles pasado. La verdad que fue una salida muy rica, muy, muy interesante. Y el final realizado en La Piojera, bueno, fue para nosotros como organización, como espacio que permanece excluido de ese espacio. Que don Damián Santa pudiera hablar y contar nuestras verdades me pareció muy, muy valioso, muy enriquecedor y muy positivo para las cosas que uno se propone, ¿no? Sin dudas, la historia, en lo que fue el Cordobazo la semana pasada, en lo que es las recordaciones que queremos hacer sobre Belgrano y Güemes en esta semana y en este programa, también tienen que ver con eso, ¿no? Pensar la historia no como algo anclado en el pasado, sino como aspectos que nos sirven para repensarnos hoy, tomar cosas y saber cuáles no repetir en sus errores, ¿no es cierto?
Los feriados, en realidad, tendrían que ser días de conmemoración y días de reflexión para todas las comunidades y la sociedad en general. Uh-huh. No en lo que se ha convertido últimamente, que es un mero feriado comercial donde nadie recuerda nada, ni le importa nada, ni sabe por qué. O
sea, uh-huh. Aunque sea recordar mañana, para criticar.
Usted sabe que yo a la mañana hay días que lo escucho al inefable Petete Martín.
¡Ojo!
Y esta mañana hablaba una cosa, que es cierto lo que él decía, que no solamente los jugadores de fútbol son los que no cantan el himno al momento de cantar el himno, pero que en las escuelas tampoco se canta el himno y que en general él decía, no cantamos el himno. Y tiene razón, pero en realidad, tiene que ver con la falta de una construcción. Eso no es porque sí.
No.
O sea, es la falta de algo que te une. Justamente contábamos en esta investigación que estuvimos haciendo por el Cordobazo, que una de las cuestiones que unía era cantar el himno y portar la bandera argentina como prenda de unidad. Después podemos discutir millones de cosas, que si está bien el himno, que si le sacaron parte o no, porque la verdad es que a mí un himno que me gusta mucho, pero que es cierto que el himno completo es mucho más lindo todavía, porque hace referencia al antepasado, origen y todo eso. Pero más allá de eso, es algo que te debe unir y que se ha ido deformando, ¿no? Se ha ido deformando, pero eso tiene un porqué, porque los símbolos, ¿para qué sirven? Sirven, digamos, para darte identidad. Si no, ¿por qué los hinchas van a la cancha con una bandera o con algo? Porque es algo que te une. O sea, como comunidad necesitas algo que te une. ¿Por qué hasta se utiliza el término, ¿no?, de una bandera? Es de identificación, de identidad. Entonces nos parece que estos ferios deben servir para eso. Tanto el Día de la Bandera, que es en homenaje a un gran patriota como fue Belgrano, como Güemes, que también es un... Desmitificándolo, ¿no? Tampoco esto de decir, si era gente como nosotros...
Es importante decir el sentido de patriota que le damos a las cosas, ¿no? Defendía el territorio en esa época, que quería desprenderse de un yugo que en estas circunstancias geopolíticas era el español, ¿no es cierto?
Y con relatos que se han armado diciendo, no, sí, porque defendía la frontera. En ese momento no había frontera.
Defendía su territorio. Claro, Salta, Jujuy, el norte, el Alto Perú.
Y que era un ida y vuelta y que era... En cierta forma, como bien le gusta decir a Damián Santa, era una guerra civil, porque había americanos que peleaban para los españoles y españoles que peleaban para el lado criollo. O sea,
todo tipo de castas, claro, en ambos bandos, ¿no?
¿Por qué no pudieron llegar nunca los patriotas al Alto Perú? Claro. ¿Por qué siempre chocaban ahí?
¿La población?
Bueno, y porque la población originaria tenía un pacto, digamos, con los españoles, que se los respetaban y a lo mejor los criollos. No, o sea, de hecho, esto no significa de decir que uno era bueno o el otro era, sino que tiene que ver con la lógica de una época. Pero hay que salirse de eso, ¿no?
En ese sentido, el texto que leíamos me parece importante remarcar esa parte que este autor que nos manda Damián Santa, que se llama... Emilio Ángel Vidondo, que escribe José de San Martín, Libertador de América. Es un fragmento de un libro de historia que rescata don Damián Santa, y habla justamente de eso, ¿no? San Martín, en su habilidad estratégica, buscó la forma de conocer el territorio, acceder a la información del territorio, ¿no? La población, la forma, la morfología del espacio, saber que eran caminos intrincados, que era montañoso, que era difícil tránsito, y pensar una estrategia. Ahí se piensa esta guerra de recursos, lo que se puede asimilar de alguna manera a otras épocas, en un sentido de esta guerra no convencional, de esta guerra irregular, de la población misma se convierte en una especie de camuflaje para los que realmente luchaban, ¿no? Que eran estos infernales en algún punto. Entonces, un aspecto histórico, pero también hacia la sociedad y al territorio de,
rápido,
de ese espacio.
Tenemos que salir. Mañana y tenemos que salir. Pero no puede haber conformación del ejército de los Andes, porque el Alto Perú estaba perdido. Entonces, la gran tarea que tiene Güemes, porque el ejército del norte queda diezmado después de Capuche, y luego hay un intento nada más. ¿Por qué? Porque era central obtener recursos económicos, llegar al Potosí para apoderarse de eso. Entonces, como la revolución no podía llegar hasta ahí, Buenos Aires no podía llegar hasta ahí, digamos, o sea, lo que había, la idea que había de independizarse, que algunos querían y otros no, pero era necesario llegar hasta ahí. Luego de Sipe, cuando se hace la última intentona, porque ya en Vilcapuj de Douma queda devastado el ejército del norte, con la última intentona que hay con Sipe, fue un desastre. Entonces, queda abierto para que vuelvan los españoles. Si uno analiza lo que pasaba en Haití en ese momento, lo que pasaba en Venezuela, lo que pasaba en México, eran revoluciones que caían de los españoles, volvían de nuevo y tomaban el poder. En Chile había pasado lo mismo. Entonces, es fundamental el papel que cumple Güemes con milicias, que eso también hay que remarcarlo. Eran milicias, no eran ejércitos profesionales. Entonces, logra mantener a raya, no de una frontera, sino que no se vinieran más para... Claro. Que no lograran bajar. Porque fíjate vos que en determinado momento, volviéndonos un poquito más atrás, cuando Belgrano desobedece a la junta, a los porteños, y que le habían dicho que se replegara hasta Córdoba, y él decide a hacer eso del éxodo jujeño, ¿no? Que es venirse con toda la población hasta Salta y Tucumán y presentarles batalla y desde ahí avanzar de nuevo, a pesar de que después pierden Micapuj y Douma. Pero fue central poder mantener a raya a los godos, como se le decía en esa época, ¿no? Entonces, no puede haber San Martín, no tiene ese periodo de 2 años y medio, 3 años, donde arme el ejército de los Andes y poder liberar el resto del territorio sin la presencia de Güemes. O sea, fue una tarea que San Martín le encarga. Ni siquiera los porteños, es una tarea más de San Martín. Pero bueno, es para echar. No me habla más.
Sí, no, ya. Tenemos que tratar de que la gente se despierte.
Lo que sí está claro es que por ahí en los colegios o en otros lugares deberían darle, no saltear los feriados como un día de descanso, sino hacerle ver a los chicos y a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes la importancia de esto que contaba Pablo, o mínimamente entender qué pasó.
Uh-huh. En otras épocas se hacían kermeses. Yo me acuerdo cuando iba al Loreto en el primario,
sí.
Eran todavía los 90, incluso los 80, se hacían juntadas, o sea, la comunidad escolar se juntaba en la escuela, ¿no? Y eso también se ha ido diluyendo. Bueno, me parece que tiene que ver también con las nuevas formas de comunicarnos y de socializar que tenemos, para pensarlo.
En mi escuela se hacen los actos, pero sí, no, muchas veces salen bien y otras veces no tanto. Pero sí. Falta eso, falta de una construcción.
Sí,
más,
una,
¿no?
Empatía, falta empatía, me parece.
Sí, sí.
Vamos con una música, tenemos muchos temas, no los anunciamos. Bueno, vamos a hablar de justamente estos territorios devastados, estos paisajes detonados que le llamamos a partir del caso del reviente de este caño de agua que dejó en vilo el lunes al Córdoba y al país, ¿no? Un auto a punto de caerse en un cráter, va a ser uno de los temas. Además vamos a estar hablando, vamos a tener un par de invitados, don Adrián Sack y Raúl Mazzoni, es nuestro... Los arquitectos de Defendamos, Albert, mirá, ya nos lo apropiamos, vamos a ver si se desligan, esperemos que nos sigan la corriente un ratito, aunque sea. Bueno, también, bueno, hablamos ya algo de la piojera y lo que significa también estas fechas históricas. Y bueno, vamos a estar informándolos hasta las 9:55, más que informándolos, permitirnos las reflexiones, ¿no? Los pensamientos sobre las cosas que nos pasan permanentemente, ¿no? Uh-huh. Escuchamos una música, ¿qué quieren escuchar? Ahí Don Tato tiene una, Don Charra tiene otra.
Yo mandé un pedido que hizo usted vez pasada, o el día del cuarteto, que me pidió que le trajera el tema de Negro Rada con Chévere.
Ahí se lo conseguí. Eso es una perlita.
Estuve navegando hasta que lo encontré.
Usted encontró un audio, un archivo de 11 minutos.
No, bueno, pero era para pasar un pedacito, dos minutos. Para escucharlo. Ahí. Y Mara me pidió que se lo dedique.
Ya lo editamos ahí con el Nelson. Bueno, maestro, dedicado a la Mara, Nelson. A la Mara que la semana pasada se nos enojó. Quiero pedir disculpas al aire. No voy a pedir disculpas al aire porque uno como soltero no dimensiona el mundo de los casados y las casadas. Entonces, bueno, mete la pata. Uno es un tipo más liberal y bueno, hay que atenerse al respeto de las construcciones ajenas, ¿o no, Don Charra?
No, yo no pido nada, yo le dije ya.
Bueno, Doña Mara, le pido encarecidas disculpas y también a mi cuñada Cecilia Furlotti, que no creo que me esté escuchando porque está ofendidaza también.
Opa.
Pero bueno, uno es un come micrófono, como le dicen por ahí.
Son gajes de los oficios.
Basta, José, escuchamos, no nada.
Escuchamos a Chévere, ¿no?
Sí,
preséntelo, Don Charra, usted.
Escuchamos a Chévere y tengamos en cuenta,
a ver,
que esta semana cumple 45 años.
¿Chévere?
Sí.
Después, para Maravilla que viene, Cuenca, que está ahí haciéndole el aguante a Don Charras en la verdulería.
Los
ya volvemos.
Concierto, pasa cosa cara. Tengo mucho miedo que venga la mala. Toca chelero rara, toca grita la llara, toca y canta tranquilo, de cual no pasa nada. Toca chelero rara, toca grita la llara, toca y canta tranquilo, de cual no pasa nada. Toca chelero rara, toca grita la llara, toca y canta tranquilo, de cual no pasa nada.
Mamá, papá, siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala. Toca el chelero rara, toca guitarra hinchada, toca y canta tranquilo, de acá no pasa nada. Toca el chelero rara, toca guitarra hinchada, toca y canta tranquilo, de acá no pasa nada.
Con cuñado vine con mi novia, estaba recopada. Yo vine al concierto, la perdí en la entrada.
Toca el chelero rara, toca la guitarra hinchada, toca y canta
pasa nada. Toca el chelero nada, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, deja no pasa nada.
Meme.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi. Seguimos, bueno, en este programa 256, 19 de junio. ¿Sigue haciendo 2 grados, gente?
Sí, 2 grados. Oh. Por acá no hacía 2 grados bajo cero.
7 marca la...
Bueno, ¿no? Ah, 7, ya empieza a salir el solcito. Tenemos algunos mensajes. Yo tengo un mensaje ahí. Bueno, don Emma Barrera nos manda un hello, hello. También Daniel Vaca nos está escuchando y nos dice: cuando hace mucho frío, lo importante es no dejar de moverse. Bueno,
Daniel.
Frases de los veteranos que nos acompañan en estas vidas que van transitando años y años. Nos manda saludos Pablo Sigismondi. Saludos al querido Raúl Mazón, invitado que prontamente está llegando. Los estamos esperando, queridos arquitectos. También Polo Martínez, Guillermo Polo Martínez, manda ahí unos aplausos y unos dedos en B. Y yo le pregunto: vamos, compañero, ¿cómo está el fuerte del Río Cuarto? Y me responde: los estoy viendo y escuchando en este momento. Vamos, muy buen bonito programa. Mucho frío por Río Cuarto. Lo que debe estar ahí, que sople el viento sur.
Hay que hablar con Polito, que nos consiga la audiencia.
Sí, ¿no?
La dejamos ahí.
¿A qué se estará refiriendo? Yo me perdí.
La dejamos ahí. Che, bueno, ¿qué seguimos?
Más? Acá,
seguimos.
Los mejores éxitos. Hasta el próximo Huiñoy Sipant en Mapuche. Ilian Pusín en Cacán, Diaguita, Inti Raimi en Quechua, Año Nuevo del Hemisferio Sur, don Jorge Ferrer Acevedo, cronista de La Chimenea Radio.
Recordamos que este viernes, a partir de las 15 horas, en la Isla de los Patos, la tradicional celebración del Inti Raimi, organizado por el Instituto de Culturas Aborígenes, también por el Pueblito de la Toma, bueno, toda la comunidad ahí, y acompañada por diversas comunidades educativas. Nosotros también adherimos, como todos los años, Defendamos Alberdi. Así que este viernes a las 15 horas, ahí en la Isla de los Patos, celebración del Inti Raimi, todo el mundo invitado a copar esa plaza ya, con celebrar con nuestras comunidades hermanas. Maravilla Cuenca manda un saludo, dice: por favor, Tato, pone orden en esa mesa. Bueno, Uriel dice una cosa, bueno, me subí de todo, no lo vamos a decir. Y Alejandro Barrera, mi compadre Chipaga, que dice: José, sos el heredero de la Nusco. Dice, bueno, no sé por qué lo dirá. A David ahí por algo lo están haciendo. Coco nos manda una manito ahí de saludo. Bueno, cuando va llegando gente, como va, ya lo presentamos. ¿Quién más? Silvia Cruz, recordamos, una de las referentes de esa lucha fuera puerta de la gente de Budas, ahí de Barrio San Antonio.
Grande.
Muy bien, Silvia. Gracias, Pablo, nos dice, estás invitada para venir en los próximos programas a contar cómo sigue esa lucha. Sabemos que van a pasar algo ahí también en La Piojera, así que vamos a estar hablando de ello. Bueno, por ahora esos son los mensajes. Hay algunos que están escribiendo, pero que todavía no han entrado. ¿Escucho o no? ¿Escucho lo que le dice Chipaca?
No, justo me fui.
José, heredero de la Nusco.
¿Qué significa?
No,
dígame.
No sé, ¿no?
Después
no sé.
Dígame, fue el.
Pregúntele a Chipa.
¿Están
no
chicaneando?
No sé.
Gordo maldito. Ah, no, ya no es más gordo.
No, Chipaca es.
Bueno.
Es de la banda mía.
Sigamos, un último saludito. Hola, buen día. Tiene razón, Mara, hay que poner orden en esa mesa. Nos saluda la señora Soledad Martínez.
Está rodeado.
Y don Héctor Pardo.
Yo voy a decir que estuve colaborando porque quiero agradecerle tanto a Soledad como a Héctor, que estuvimos con Mara compartiendo ahí una... Se cree que voy a comer a tu casa, tu mamá, ¿eh? Pero sí, la verdad que nos recibió muy bien.
A todos los que reciben su casa.
Nos recibió muy bien, que... así que la pasamos muy lindo, charlamos de todo, así que... Una linda tarde de feriado pasamos ahí tomando unos té que nos convidó Pelado. Muy bueno, así que gracias, como siempre, por la solidaridad.
Ahí vamos.
A ver, acá nos manda Jorge también, dice... Sí, como vos lo dijiste, los criollos que eran terratenientes tenían mucho interés en realizar la independencia porque eran los segundos hijos de las familias europeas y los primogénitos eran los únicos que tenían acceso a la gerencia. Hola, buen día. Dice, sí, Jorge, tal cual. Bueno, por eso es una cosa que no es... No es tan blanco-negro, sino que está atravesado por muchos variables. Bueno, José, que se ríe de las cosas que dice. Bueno, va.
Che, yo, presentamos. No, sí. Estamos con Tato, estamos con Matías Tato. Córdoba, acá el autor, el hacedor, el productor de Por al Día, la columna del Deportivo. Y bueno, tenemos el gusto, el agrado, el placer de tenerlo hoy en sí. vivo. Así que bueno, ¿qué está pasando por ahí, por el Deportivo?
Vamos a ir haciendo algunos comentarios, algunos salpicaditos, así no, uh-huh. no cansamos. Lo más pronto, antes de entrar en la actividad del sábado, del lunes. Porque el sábado se suspendió la fecha en Barrio Comercial contra el Juvenil. Aparentemente se va a reprogramar para mañana, ya lo vamos a estar confirmando. Pero sí, mañana tenemos confirmación de que se juegan las inferiores de la liga en el Deportivo, mañana jueves, por la fecha 13. Cuarta, quinta y sexta van a estar jugando acá en Alberdi, uh-huh. cuarta, quinta y sexta, con los Andes. Y en cancha de los Andes, séptima, octava, novena, categoría 12, 11 y décima. ¿Sí? Desde las 2 de la tarde, la séptima juega de la mañana. Y en Alberdi, desde las 9 de la mañana, 9, 10 y 30 y 2 y 30. Estas son las inferiores, la categoría más grande.
Recordamos a toda la vecindad que pueden ir, sacar la entradita, colaborar con el club, colaborar ahí, tomarse un cafecito, unas tutucas, algo por el estilo, y colaborar con el club y vernos a los chicos cómo juegan. Así que los invitamos a todos a que vayan, porque está bueno, es una forma también de conocer lo que pasa hacia dentro del club y también apoyar de manera económica, que hace falta y mucho.
En términos geográficos y sociales, es hablar de un área barrio adentro, ¿no? Por lo general, totalmente. El común de la gente, el común de los habitantes de la ciudad y también de vastos sectores de Alto Alberdi, de Alberdi, de esta zona, transitan la avenida Colón, 3 cuadras para adentro y nada más. Bueno, esto es mucho más profundo en el barrio, en Villa Páez, y es importante apropiarse de estos espacios y construirlos así también más solidariamente, ¿no? Animarnos a contactarnos entre nosotros, ¿no?
De hecho, el club, digamos, nosotros estamos trabajando hace un año con el club y, uh-huh. y vemos, palpamos la realidad de ellos. Están atendiendo el merendero 2 veces a la semana, ayudando a los chicos, alimentándolos. Y eso es importante porque es un club que la rema día a día y que poder tener más de 10 categorías en la Liga de Córdoba uh-huh. y autosostenerse es muy importante. Y ni hablar de lo que le cuesta poder afrontar cada partido con uh-huh. los gastos que eso requiere.
Típico club de barrio, ¿no? Que,
típico club de barrio.
Bueno, se sostiene con la voluntad de la misma gente.
Bueno, eso nomás, y después venimos con la actividad del lunes pasado y la próxima fecha que se viene.
La columna del Depor en vivo.
Así es.
No, Depor al día.
El Depor al día, perdón. Me sale la columna del Depor. Le cambio los nombres, soy un animal.
Así que, bueno.
El Depor al día en vivo. Bueno, un placer que esté Tato acompañándonos, ¿no?
¿Poder repetir, antes de terminar esta parte, poder repetir la hora para poder ir a ver las inferiores?
Desde las 9 de la mañana, en Alberdi, mañana empiezan a jugar la categoría, y de las 2 de la tarde en la cancha de los Andes.
Ahí está.
La división inferior es más chiquita.
Recordamos que siempre se juega así, se comparte, ¿no? O sea, uh-huh. 3 categorías juegan de local, 3 categorías juegan de uh-huh. visitante, a veces cruzado con los femeninos también, porque también tiene el fútbol femenino, así que está bueno. Convocamos a toda la gente a que vaya, uh-huh. a pasar un lindo momento y a ver los chicos, ¿no? Por ahí que nos toque ver tantos matungos en la tele, ¿no?
Y ver el potrero, claro, a veces. Bueno, no sería potrero, pero sí, esa cosa.
Doy más precisiones, por lo menos, porque si no quedó claro. La cuarta división, desde las 9 de la mañana en Alberdi. La quinta a las 10:30 y la sexta al mediodía, 2:30. Y en cancha de los Andes, la categoría séptima empieza a las 9 de la mañana y hay partido hasta las 4 de la tarde en cancha de los Andes.
Ahí está.
Cerca del Arco de Córdoba.
Bueno, categoría bronce sería esto, ¿no?
Inferior de la liga, zona bronce,
ahí está.
Bien, seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Vamos con una musiquita. Me parece que sería importante.
Le toca a Tato.
Sí. No, sería importante antes mencionar que bueno, hay una movida este sábado, don Charras, ¿no? ¿Sabe algo de este sábado 22?
Así es.
¿Qué va a ocurrir? Ahí doña Mara nos ha pasado alguna info. Está, bueno, la gente de la tercera edad, los veteranos, los abuelitos y abuelitas de barrio Alberdi. ¿Están organizando algo?
Así es, están esperando lo que es el... festejando, ¿no?, lo que pasó el 15 de junio, que es el día del adulto mayor.
Y es
un día que se ha revalorizado en el sentido de las situaciones de maltrato, bueno, unas cuentas. Entonces hay un grupo de jubiladas y de jubilados que están rearmándose en el barrio Y que bueno, nosotros ahí podemos leer la información.
Tenemos una gacetilla, dice: con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se llevará a cabo un evento en la Capilla del Buen Pastor, organizado por la Asociación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores de Alberdi y el Centro de Jubilados Remembranzas de Alberdi. Será un día de fiesta y reivindicación al adulto mayor. Muchas veces, siempre, y más en estas épocas de nuestra sociedad, tan postergado. Haremos un homenaje a nuestro querido barrio Alberdi y a dos grandes referentes de la zona como son el Chango Rodríguez y Edgar Di Fulvio, médico cordobés y guitarrista. Edgar Di Fulvio. Participarán especialmente el doctor Pressman y doña Jovita, enviando mensajes, consejos y saludos a los adultos mayores, pero principalmente muchos de nosotros podremos demostrar con las actuaciones lo que podemos hacer y que estamos vivos y vivimos. ¡Ay, me emocioné! Me emocioné. Edgar Di Fulvio, yo iba al secundario con un sobrino de él, con Marquitos Di Fulvio, bueno, sí, un gran folclorista, ¿no? Bien, esta es la información que nos pasa Cristina, recuerde la pedida, no la conozco. Cristina Tello, gracias, don Tato. Ahí Cristina Tello, que es parte de este espacio de jubilados. Vamos a estar ahí acompañándolos. Me han invitado a ser locutor, voy a tener el honor y el agrado de acompañar ahí a toda esta gente. La verdad, me da un poco de cosita ir, pero bueno, hay que estar. Creo que es una forma también de demostrar que los viejos son importantes y no les damos bolilla muchas veces, ¿no?
Aparte se están
Espero
mandando.
Espero que esté mi señora madre ahí.
Se están mandando un movidón y lo han hecho a pulmón.
Hay algunas cuestiones, algunos cortocircuitos que han ocurrido y los vamos a estar charlando más adelante.
No, están invitados a venir al programa. Sí, sí. Pasa que, bueno, hoy no tenemos mucha actividad y, bueno, no llegamos, pero el espacio está para eso, ¿no? Y rápidamente, digo, hasta pasar otro tema, antes que vayamos una musiquita. Sí. O lo dejamos después para la musiquita, una casetilla.
Yo diría con la ¿Listo? Música porque creo ¿Listo? Que estamos charlando demasiado.
Listo. Hacemos, le damos un descanso a la gente.
¿Qué escuchamos?
Un temita de White Town.
¿White Town? ¿Quién es?
White Town, compañero Charra.
A ver cómo le dice Don Charra.
Dedicado a Uriel.
White Town.
Guaitán.
Dedicado al amigo Uriel.
Guaitán.
El héroe Gaitán.
Pueblo Blanco, ¿de quién es?
Guaitán es el grupo, Your Woman es el tema.
Ahí vamos. Ya volvemos. Programa 256. 19 de junio, nos estamos recantando de frío.
El héroe Gaitán.
Ya volvemos. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, rapidísimo.
Buenísimo, Leroy Whiteon, ¿eh?
Tenemos.
Así es. Whiteon. Ya se lo voy a deletrear al compañero Charro.
Ay, ay, ay. Bueno, un par de saludos más.
Volvemos con otro temita dedicado a Uriel y a Damián.
Ahí va. Sí, por supuesto, al negro, al negro Charras, no el negro Rada, el negro Charras no. Que vaya, se embarre con toda esa música cuartetera. Nosotros vamos a escuchar música inglesa.
Se reprograma la fiesta electrónica y de música internacional de los 90, se reprograma. Le voy adelantando a Damián y Muriel, lo vamos a hacer en septiembre, lo vamos.
¡Ey!
El karaoke.
Ahí está. Che, bueno, vamos a vender rifas para
no,
eso
yo
también,
no estoy invitado, yo estoy excluido.
Usted no.
Yo estoy como la peña
electrónica de defendemos.
Viste como la piojera que dicen quién entra y quién no. Bueno, este es lo mismo.
Es con lista.
Es lo mismo, me han dejado afuera.
Vamos.
Nos manda saludos Sol Moraes, dice que está laburando, pero que bueno, que nos manda éxito. El Rami Prado, hacedor de esa fábrica de remera textil que se llama Elefante, nos manda un pulgar para arriba y una sonrisa. Y también, ¿qué más?
Bueno,
¿qué más?
Acá dice la Sole, manda otro mensaje. Gracias, Pablo, por el saludo para nosotros. Muy interesante lo que plantea Tato sobre la Liga de Fútbol Barriales. El sábado estaremos allí. Nosotros, los adultos maduros, nos damos nuestro lugar en tanto y en cuanto participemos activamente por Güemes y Belgrano. ¡Viva la patria! Oh. Manda manitos en beta. Ya se va,
¿no? Con las dos orejas ahí, atenta a lo que estamos diciendo.
Otro, atentos a la gente, ¿no? Para el domingo 23 de junio nos manda una invitación la compañera Peti Sarabia, dice: festejo del Día del Padre, domingo 23 de junio, 13 horas, música y artistas invitados, cantinas, locro y empanadas, en Olegario Correa 165, centro vecinal del barrio Alto Alberdi La Toma. Centro vecinal, barrio Alberdi La Toma. Tenemos que agregarle eso, que siempre nos olvidamos.
Claro,
y puede haber reservas tanto para el locro como para la empanada al 351-73-57-979. Repetimos, 351-73-57-979. Pueden ahí encargar su locro o también las empanadas y festejar el Día del Padre. Vamos rápido con otra...
Un saludito sí. Más y ya seguimos con lo que será la agenda que tiene por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Un gusto escucharlos, aunque sea los 20 minutos que tarda mi viaje al trabajo. Saludos a todos. Bueno, ahí dice que hay que organizar un asado. Eso me parece que es más personal. ¿Quién es? No lo debería leer.
¿Quién es?
Don Martín Miguel Roque. Casualmente, compañero, estamos homenajeando al nombre que usted tiene. Gracias, Martín, querido, por esos saludos. La verdad, bueno, siempre lo repito, programa a programa. Nos conocemos hace años y es una persona entrañable. Y la verdad que para mí, personalmente, es un honor que el compañero pueda escucharnos y lo disfrute.
Muy interesante el saludo, el tema del asado. Muy, muy importante eso. Tomo nota de eso.
Sí, sí. Seguro, se viene el festival de karaoke de Defendamos a Alberdi.
No, yo digo que tenemos plenario de Defendamos a Alberdi, bueno, pero después contamos.
En fin, otro, bueno, sí, acá don Daniel Vaca nos dice, esto es para leerlo y estar atento a que las comunicaciones a veces fallan. Es un quilombo engancharse, te pide conectar y cambiar y luego me dice que puede modificar datos, no sé. Don Vaca, me parece que el problema es usted que no está enganchando con las redes. Es un poco veterano, ya lo vamos a ayudar.
No.
¿Qué más?
Bueno, rápido, una gacetilla que nos han mandado por gente que también, que probablemente vengan la semana que viene o la otra a difundir lo que están haciendo. Teatro para Rato, un ciclo de espectáculos para toda la familia. El ciclo Teatro para Rato se realiza con el propósito de que La Piojera sea un espacio donde el teatro convoque y reúna nuevamente a la comunidad barrial en sus diversas generaciones, nietos y nietas, madres, padres, abuelos, tíos, tías, etc. Les artistas que conformamos la organización y la programación de Teatro para Rato, esperamos que niños, niñas y familias de Barrio Alberdi, como de otro barrio de Córdoba, puedan aprovechar este sitio. Por eso invitamos a la comunidad de la ciudad de Córdoba a acercarse e invitar a otros para compartir como vecinos y vecinas que se reúnen al calor del teatro que, por suerte, hay para rato. La programación del 2009 dice que los domingos de junio y julio a las 16 horas en el Centro Cultural La Piojera, estamos hablando de calle de la Avenida Corona, 1559, hay un, dice, público al que está dirigido toda la familia. La entrada es a la gorra, así que bueno, todos los domingos de junio y los domingos de julio a partir de las 16 horas, Teatro para Rato, queda todo el mundo invitado. Seguramente van a estar visitando el programa para contar un poco qué se trata, convocar a toda la familia.
Teatro para Rato, ¿tiene algún dato usted?
Y hay varias, mira, son varias las...
A ver, mencionémoslas.
Por ejemplo,
las compañeras que están ahí.
No, acá Rosario nos ha mandado, tengo entendido que también anda por ahí Iván Altamirano, bueno, gente que ha estado participando en el truequete cultural que los conocemos de hace años, ya han participado. Ellos han estado en la Puerta de la Piojera también, participando, creo que en el Agite número 6, fueron con una obra muy linda. Por ejemplo, bueno, hay varias obras de teatro: El Grande Delirio de Anacleto y Cascarrabia, Espantapájaros, Aventura Silenciosa,
¿qué hay para
La
este
Llave
domingo?
Mágica, Gris Fantasma. O sea, hay varias. Esta es para, a ver, espera que vea, ah, no, porque me ha llegado todo junto. Este 23 del 6, la obra es Espantapájaros, ¿no? El grupo abriendo rondas, teatro musical de actrices, bueno.
¿A qué hora es?
A las 16 horas ahí en La Piojera.
Domingo a las 16 horas. Bueno, es importante también tratar de acompañar estas actividades y, bueno, tratar de almorzar temprano, ¿no? Para poder estar ahí y darle vida a La Piojera. La única forma de entrar ahí es mandándose y entrar.
Así es.
Y que nos echen si quieren. Bueno, ya está llena la mesa. No. ¿Hay algún saludito más, don Tato?
Sí, vamos a leer un mensajito de Uriel. Acá, no sé si viene dedicado a alguien el saludito.
A ver.
Temazo, Tato. Sigue culturizando gente. Nuevos aires en la chimenea.
Ay, vamos, Uriel. ¿A quién estará dirigido? No,
no lo sabemos.
A alguna persona, algunas personas ignorantes que existen en la vida, ¿será?
Así parece.
No se está haciendo cargo. Bueno, gracias, Uriel, por el mensaje. ¿Qué más? Oscar Álvarez dice: gracias, José, y aguante la humeada con este frío. Acá estamos calentando el aire. Y Martín Roque nos responde ahí: escuché que lo mencionaron a Martín Miguel de Güemes. Mi nombre es Martín Miguel. ¿Habrá sido inspirado en él?
¿Seguro?
Digo, por las montoneras.
Sí,
gracias, Martín, querido. Que tengas una hermosa jornada, un gran día de miércoles y que, bueno, que el frío pase rápido. Bueno, seguimos aquí con La Chimenea. Vamos a hacer una pequeña presentación, nos reiremos un rato, iremos con una música y luego empezaremos a morder crudo ahí al hueso que tenemos acá para roerlo como podamos. Tenemos dos pedazos de dentadura que me parece se han agarrado a mordiscones con unos cuantos hace mucho tiempo. Nos acompañan Adrián Sack y Raúl Mazzoni, bienvenidos, guerreros de la ciudad.
¿Cómo andan?
Gracias, ¿cómo andan? Un gusto estar acá otra vez con todos ustedes.
A usted, don Raúl Mazzoni, quiero decir que hacía un montón que no lo veía. Deme las manos.
Estoy congelado, pero...
Está ahí, con más razón. Tanto tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? ¿No te acordás?
No, hace varios meses. Sé que fue este año, pero...
¿Fue este año?
Hace varios meses atrás.
Bueno, Raúl Mazzoni, arquitecto, y bueno, nos acompañas aquí para un poco... Vamos a estar charlando de la jornada que pasó el viernes, pero eso como parte del contexto de la ciudad en la que vivimos, ¿no, Adrián?
Sí, seguro. Sí, es el derecho a la ciudad que tenemos todos los ciudadanos y que tenemos que ejercerlo de alguna manera.
Uh-huh.
Además, si vemos lo patrimonial, es un detalle, pero la ciudad está abandonada y a la deriva por todos lados. Entonces los ciudadanos son los únicos que pueden frenar y, bueno, y cambiar las cosas, uh-huh, pero por ahí no nos damos cuenta de eso.
Tal cual.
Me parece que hay que seguir insistiendo, es una de las deudas pendientes de la democracia, la participación, la forma de que los ciudadanos de alguna forma se comprometan, más allá de las respuestas de las instituciones que suelen ser todavía bastante perniciosas, malas, si es que las hay, porque la mayoría de las veces no las hay,
uh-huh,
no nos desalienten y podamos de alguna forma participar y gestionar y preocuparnos, ¿no?, por lo que pasa.
Es importante lo que comentan. Bueno, una de las falencias que, como bien dice Raúl, tiene que ver con la participación. Ahora, estaría bueno que cuenten un poco qué se vivió el viernes. Queríamos ir a ese tema porque es de pronto lo más ruidoso y queremos saber qué pasó. Pero bueno, si el chusmerío es corto, mejor, y entramos después en los temas serios de por qué se armó tal chisperío, ¿no?
Sí, ICOMOS, que es una dependencia...
ICOMOS,
que es una dependencia de la UNESCO,
ajá,
que supuestamente está hecha para salvaguardar el patrimonio cultural de la humanidad, de las ciudades, de los países, organiza unas jornadas primeras de la organización civil, es decir, no gubernamental, gente común, organizaciones sin fines de lucro.
Uh-huh.
Y bueno, yo participé individualmente en el caso mío. Y justamente el tema que yo abordé es el patrimonio cultural de todos o de muy pocos, de nadie. Y yo iba a hablar de toda la ciudad, pero me pidieron que lo acote a un edificio. Entonces decidí hacerlo sobre la ex comisaría 14, que tiene una historia bastante complicada. Uh-huh. Y bueno, y justamente la complicación grande es porque los profesionales del Estado, que son los que tienen que hacer las cosas bien y atenerse a las normativas y leyes, uh-huh, son los que primero han infringido todas esas normativas. Claro. Entonces, justamente digo, ¿para qué seguir diciendo que el privado es malo, o que el privado no hace las cosas bien, o que el privado avasalla y demuele, si en realidad los que hacen todo eso primero son los empleados y funcionarios estatales? Uh-huh. Y bueno, yo ahí lo dejé en evidencia, y no, Raúl estuvo, y creo que lo dejé bastante claro. Incluso por honestidad invité a todos los nombrados, porque para mí, José, no son manos anónimas las que hacen las cosas. Mm. Viste que cuando pasa algo bueno, todos nombran, sí, al que lo hizo bien. Ajá. Pero cuando pasan las cosas malas, en general no se los nombra. Mm. Entonces yo digo, hay que aprender y educar también diciendo, che, fuiste vos. Porque, de nuevo, yo lo dije la vez pasada, es como cuando un policía roba, es decir, engaña triplemente, infinitamente a la sociedad, o como cuando un médico no está a la altura y hace mala praxis y destruye una vida. Entonces esta gente está haciendo lo mismo con lo que es de todos. ¿Viste? El patrimonio cultural engloba lo ambiental, lo arquitectónico, lo urbano, lo intangible, etc. Y esta gente está para eso, y son pocos. Y son pocos porque ellos quieren seguir siendo pocos, porque es una comodidad que tienen en esas dependencias públicas. ¿Viste? Y tampoco se juegan y después critican a la gestión, pero ellos son parte de la gestión, claro, porque si bien son empleados de planta y van a permanecer, uh-huh, no tienen motivo para no hacer nada, ¿viste? El único motivo es no querer trabajar. Y yo lo digo así de simple, uh-huh, porque con el sindicato que tiene la municipalidad son casi inamovibles, o sea que ninguno de ellos va a ser echado, ninguno va a ser cambiado de puestos de trabajo, porque te argumentan eso. Entonces, de nuevo, si tenés un gremio que te apoya y tenés una ciudadanía que te espera, uh-huh, hacé las cosas bien.
Tal cual.
Y ojo que nosotros somos empleos públicos. O sea, claro, no hablamos
de... Están hablando desde, sí, desde su, sí, propia... Están, sí, problematizando su propio rol.
Yo,
¿no?,
lo dije, exacto, yo lo dije ese mismo día. Si yo hago las cosas mal donde trabajo, seguramente primero me van a llamar y después me van a decir, Adrián, vos no podés seguir ahí. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, ¿por qué ellos tienen que estar tan tranquilos cuando, de nuevo, la ciudad los necesita y no están haciendo las cosas a la altura? Y además yo también dije que el tema patrimonial es 24 horas los 365 días del año. No puede ser que feriados no haya nadie, que después de las 2 de la tarde nadie actúe. ¿Viste? Es una ciudad
abandonada. Por supuesto, es una cuestión de jerarquía. O sea, acá, sí, los primeros responsables, sí, son la planta política. Seguimos teniendo gente que está... Desde que inició esta gestión, sigue en planeamiento y sigue haciendo exactamente lo mismo. Yo voy a usar una palabra que para una palabra que está como de moda ahora, o quizás ya está un poco menos, es que es una grieta. Hay una grieta entre lo que es la élite del patrimonio en Córdoba, los que manejan el tema patrimonial, y los ciudadanos, la gente que quiere hacer algo, la gente común, digamos, que quiere llegar de alguna forma... es una grieta, hay algo ahí que es, sí, una separación, una cuestión virtual, no sé si virtual, física, diría yo. En la misma facultad yo siempre he dicho, porque qué raro, ¿no?, que en todos estos años de la ciudad, una ciudad que tiene muchos siglos, no se haya generado una carrera alternativa. Hubo durante un tiempo, una electiva en la facultad, pero duró un poco también. ¿Qué pasa con carreras que no se abren? Formas que uno tendría de capacitarse o de tener una mayor formación. ¿Por qué no aparecen? ¿Cuál es la cuestión? Digamos, pareciera ser que no, hay un cierre ahí. Uh-huh. No podés acceder, digamos, a ese conocimiento.
Mira vos. Eso a nivel universitario lo estás, uh-huh, diciendo, ¿no?
Sí.
O sea, estamos hablando de la carrera de arquitectura o todo lo que hace ese campo, y que de alguna manera está direccionado, incluso desde el conocimiento, hacia esta lógica sobre la cual la ciudad está siendo diseñada, ¿no es cierto?
¿Cuántas facultades de arquitectura hay en Córdoba, Adrián?
Tres.
Y las tres van en el mismo sentido, ¿no es,
sí,
cierto?
En la cuestión
del desarrollismo inmobiliario como el horizonte a definir sobre el territorio, ¿no?
Sí. Yo comenté ese día que, bueno, cuando vos demolés un edificio apagás una lucecita para siempre, como una persona que va perdiendo la memoria y deja de ser humano. Lo mismo está pasando con los estudiantes de arquitectura. ¿Viste? Creen que la ciudad se hizo por arte de magia, que no hubo esfuerzo humano. Entonces yo digo, primero hay que decir, mirá el material, hubo peleas, hubo alegrías, hubo llantos, toda obra tuvo algún problema en algún momento, viste, hubo problemas económicos de los países, o de nuestra ciudad en este caso, entonces hagamos algo urgente. Y le pido a la gente que escucha este programa, que cuando vea algún daño patrimonial,
lo registre,
o a nosotros, o vaya al municipio, a la planta baja, y haga una notita que le lleva 10 minutos.
A los medios,
por favor. A los medios, viste, pero las radios son fundamentales y nos han ayudado siempre. Pero, de nuevo, si no hacemos algo hoy, dentro de 30 años no queda nada, y eso es real, viste, van a paso redoblado. Entonces tenemos pequeños logros, pero la ruina es avasallante.
Masiva. A fin de cuentas, pareciera ser que estas jornadas, estos encuentros son, yo siempre digo, para revolearse las chapas, digamos, tirarse chapas y sumar renglones, viste, al currículum, y después cuando vos empezás a poner en evidencia cosas, se empiezan a poner nerviosos, se sensibilizan, y qué pasa acá, que no, que esto no era lo que habíamos programado para hablar, qué sé yo. Sí. Con pruebas, porque el compañero, digamos, cuando fue de una charla específicamente sobre la 14, lo que pasó en la 14, que creo que no existe más.
¿Pueden decir, porque ya es la segunda vez que lo nombran, y para la gente es importante saber más o menos la ubicación, el lugar, qué fue lo que pasó con ese inmueble, ¿no?
Sí, la 14 es un hito en la zona noroeste, que fue fundacional de los barrios de aquella zona. Cerro de las Rosas, Villa Rivera Indarte, Villa Belgrano, etcétera. Pero más allá de eso...
El edificio de esa comisaría, ¿no?
Sí, pero no, lo que pasa es que es difícil hablar de comisarías hoy porque nada que ver a las postas policiales de aquella época. Bien. Era el rol del Estado, la presencia, la protección del Estado para aquella gente. Eran villas veraniegas o quintas de producción. Entonces, viste, estamos hablando de 90 años atrás. Y además las construyó un gobernador estrella que tuvo Córdoba, que fue Cárcano, que no era ni peronista ni radical en aquella época, ni se hablaba de eso prácticamente, y fue un tipo absolutamente honesto e iluminado, porque si uno lee los libros que hizo después, cerca de los 90 años murió, y después perteneció, fue el primer vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, o sea que en el año 30 era patrimonialista, y este fue uno de los creadores, totalmente, o sea que hay que buscarlo a Cárcano. Fue el que hizo justamente el edificio de Correos en Buenos Aires, que ahora es del CCK. O sea que tenía una impronta de progreso y hacia el futuro increíble.
¿Él era arquitecto?
No, era abogado.
Abogado. Pero llevaba adelante toda esta...
Exacto.
Un progreso incluyente, de pronto, un progreso que de alguna manera contribuía al bienestar común, al bien común y al bienestar social de la población de esa época. Bueno.
Ahí en la 14, si no me equivoco, está la nueva sede del Sanatorio Allende.
Exacto, está justo al frente.
Claro. Ahí va, justo al frente.
Y yo mostré en las imágenes que,
en el nudo,
si bien lo han destruido casi por completo, todavía quedan los muros. La idea de ellos era destruirlo completamente, entonces pagar una multa y hacer la obra del hotel que iba ahí. Entonces, bueno, yo los perseguí bastante, hasta logré que el Tribunal de Faltas le ponga una multa bastante onerosa, aunque no es nada para cuando se destruye un patrimonio, y ahora lo tengo que seguir porque posiblemente ni siquiera paguen esa multa, pero bueno, 1.120.000 pesos, así que es bastante, que bueno, las cifras no son exactas porque no me las han dado hasta ahora, pero básicamente es eso, pero lo logré después de nuevo, de hacer una persecución casi cuerpo a cuerpo, cosa que no es ni mi función, ni mi objetivo, ni tengo las ganas para hacerlo porque no soy policía.
El problema es que se esconden.
Pero claro, lo hice como para poder evidenciar en una obra todo el daño que nos está haciendo la repartición pública, que en este caso es planeamiento urbano municipal, y la gente de cultura y patrimonios, que también pertenece al municipio, está en el cabildo. Y lo último sobre esto es que, bueno, yo decía esto de las lucecitas, pero básicamente digo que cuando perdemos estos edificios que nos ayudan a la memoria, estamos perdiendo claramente nuestra identidad como ciudadanos. Porque lo último que queda en esa zona, todo lo otro está demolido. Ya las casas antiguas no existen. Lo último que queda como remanso barrial e impronta de un barrio solariego es esa sección.
Bueno, estamos aquí con Adrián Sack y Raúl Mazzoni hablando justamente de lo que es la pérdida de identidad, de una manera en la que el común de la gente a veces no lo vemos, ¿no? Necesitamos esa idea de descolonizarnos o desformatearnos en función de lo que nos proponen, ¿no? Y animar a mirarnos por detrás de ese paisaje y saber la importancia histórica y de qué manera eso contribuye a nuestra formación como seres humanos y como sociedad, ¿no? Que al fin y al cabo es la cultura la más importante de las defensas de un pueblo frente a cualquier realidad problemática, ¿no? Seguimos, Don Charras. ¿Con qué vamos? ¿Musiquita? ¿Saludos?
Tenemos un saludito acá que, y hay un mensaje para usted, por eso digo, lo vamos a decir rápido. Eso. Felicitaciones, excelente el programa, como siempre, y muy buena la dupla. Pablo y José, muy buena la dupla, Pablo y José, pone aplausos. Pablito, decirle a José que por la tarde me vaya a visitar nuestro amigo Coco, ahí en la
quinela. Tengo que ir hoy a la mañana.
Ahora. Así que bueno, no, dice que vaya a la tarde.
a la mañana. Gracias, Coco. Bueno, ahí el compañero que aporta desde la quiniela. ¿Qué más, Don Charras? ¿Vamos con una música?
Un saludito. Sí. Un salududito para la Eri que me está viendo y me está escuchando. Y para la Zoe que está en el cole, bueno, que después se va a enterar, y para Almita que está en la cama también. Así que un beso grande para ella. Dos cositas cortas del deportivo antes de cerrar, porque creo que hay algunos temitas pendientes también. Se jugó el lunes la fecha número 13 de la liga, bueno, que ofrece un ascenso a la primera división. Ahí estamos con el deportivo luchando en los puestos de arriba, pero se está complicando la última fecha. Quedó puntero Bellavista con 30 puntos, el deportivo se quedó con 22 puntos. Con un partido pendiente, perdió el lunes el Deportivo con Bellavista, un partido áspero, un partido duro, en el cual el Bellavista tiró la chapa de puntero y se puso en ventaja primero con un tiro libre, después se puso 2-0 antes de terminar el primer tiempo.
Qué pelota que puso.
Después descontó el número 11, el Deportivo Alberdi, y Joel Neira descontó y dio esperanza para poder empatar. Lamentablemente se fueron el descanso con 2-1. No se pudo empatar en el primer tiempo. Arrancó el segundo tiempo el Deportivo buscando por todas formas el empate. Se buscó. Inclusive el Bellavista se fue expulsado un jugador. Así que Deportivo Alberdi no pudo capitalizar esa ventaja de un jugador de más. Buscó por todas formas y al último en un tiro libre puso cifra definitiva a Bellavista 3-1. Así que bueno, esperamos seguir ahí. Queda ese partido pendiente, queda el partido de la próxima fecha con Deportivo La Salla, ¿no? El sábado de visitante con el Deportivo La Salla, ¿no? Y ese partido pendiente que queda con Juvenil y Barrio Comercial, que no se pudo disputar el sábado debido a que el terreno no estaba en condiciones, las condiciones climáticas.
Que es probable que se juegue mañana.
Sí, es probable, no está confirmado todavía. Así que bueno, ahí está el Deportivo peleando por llegar a la élite de fútbol de la ciudad de Córdoba, de la Liga de Cordobesa, que como dije, otorga un ascenso solamente, bueno, una cuestión que ahí después se tendrá que discutir, ahí lo que se escuchaba por ahí el año que viene, alguna modificación en eso, de los ascensos. Previo al partido de Primera División jugó reserva, empató 0-0 con Bellavista, y a la mañana había jugado Cebollita empató con Bellavista. Un resultado importante, dado el poderío que tiene Bellavista. 1-1, los chiquitos. Benjamín Saito, el golcito para los pibes del Deportivo. Que ya estaremos acompañándolo, como dijimos, de alguna otra forma, a los chicos en el segundo semestre. Haciendo la nota, planteando la realidad de eso. Así que bueno, la mejor de la suerte para la fecha número 14 de la primera vez de la Liga de Córdoba. Recordamos, con la Sallano, el día sábado. Bien, visitante. Eso bueno, nomás.
Ahí con el Depor al día, Matías el Tato Córdoba, que nos acompaña, el compañero de Defendemos Alberdi, está acá en vivo dando la columna. Vamos a ir con una música y ya volvemos en este último tramo del programa para escucharlos un ratito más a Raúl y a Adrián, que al final, ¿qué pasa por ahí?
Se rompió un caño el otro día, ¿qué pasó? ¿Se hunde la ciudad? ¿Cómo es eso?
Vamos a estar hablando enseguida de eso y mucho más, y del derecho a la ciudad, ¿no? Que mencionaban recién los arquitectos, para entender un poco más de qué se trata y cómo llevarlo a cabo como ciudadanos y ciudadanas de los cuales somos dueños de este territorio. Escuchamos un tema dedicado al gran Paul McCartney. Yo soy más de John Lennon, pero el compañero McCartney sigue vivo y se merece un homenaje por mantener esa vida después de años de éxitos y de aportarle tanto a la cultura universal. Escuchamos los Beatles, Yellow Submarine, para todos los nostálgicos y todos
submarino los amarillo para Pablo, submarino amarillo
para Pablo, que tiene un problema con la cuestión psicodélica, me parece algo ahí, ¿no?
Dedicado entonces a cómo se llama.
Paul McCartney.
No, no le gusta el que cumplió 77
años. 77
años. Ahí está.
Yellow Submarine, para que siga saliendo el sol y caliente un poco la temperatura de esta Córdoba fresca. Ya volvemos.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Estamos aquí con Adrián Sack y Raúl Mazzoni. Voy a leer un fragmento de algo que el compañero ha escrito y lo cual fue explicado ahí en ICOMOS y por el cual se armó una cierta discusión.
Y además lo leí textual porque eran las conclusiones. Claro, claro, claro. Así que vos José, haces lo que quieras.
Dice, cuando la discusión por la preservación del patrimonio histórico, arquitectónico y urbano se parece más a una tragedia o a una causa judicial que a un homenaje a los que estuvieron antes y nos legaron sus obras bien planeadas y de calidad, que nos mejoraron la vida cívica, que nos engrandecieron por décadas e hicieron crecer a la ciudad con la idea de progreso y con la mirada puesta en el bien común. Hablamos de Cárcano, hablamos de Sabatini, ¿no? Personas que ocuparon espacios del gobierno y llevaron al pueblo, a la sociedad, obras y acciones que sirvieron para mejorar su vida, ¿no? Sí. Es que los profesionales fundamentales para lograrlo hoy, que son los oficiales, los del Estado, se han convertido en realidad en el problema más grave que tenemos por su lentitud, olvidos y descuidos reiterados. Y a modo de aclaración, y solo como ejemplo y prueba irrefutable de este detallado escrito, han incumplido y permitieron incumplir al privado, a cargo de la excomisaría 14, bueno, un montón de incumplimientos con respecto a esta ley, ¿no? Sí. O sea, las personas que están ocupando los espacios que tienen que ocupar para cuidar el territorio urbano, no solo que no lo están haciendo, sino que están yendo en contra de ese bienestar territorial.
Sí, la ordenanza, hay una de tantas, es la 11.202, y habla de la tutela de los bienes patrimoniales, es decir, la protección, ni más ni menos. Y ellos han incumplido con todo.
Es como si yo, docente, de no fuera a clase a darle clase a los alumnos, no le diera los contenidos, no le diera el material de estudio.
¿no?
O si vas, los maltratás de que entras hasta que sales. Porque ellos están haciendo eso, están maltratando a la ciudad y los bienes públicos y privados, en el caso que también sean patrimoniales, porque esta comisaría era pública y ahora está en manos privadas. Exacto. Porque fue vendida.
O sea, cosa que no correspondería.
Totalmente. Yo ponía, y Cárcano la construyó, es que Areti la destruyó.
Bueno, el otro ejemplo es la comisaría que estaba ahí en la calle Buenos Aires, al 500, que tiene, corre una suerte muy parecida. Si bien el edificio todavía se encuentra por afuera, parecería ser...
¿Repetís la dirección y el lugar?
Buenos Aires al 520, 530.
¿Qué hay ahí?
Nueva Córdoba. Claro, sí. Una comisaría. Tiene el cartelito de Brasca, de hecho, hace bastante. Bueno, no sabemos qué está pasando de la fachada para atrás, pero ese inmueble incluso también está, por eso decía que era una situación parecida, está catalogado.
Entre Rondo y la que sigue, San Luis o San Lorenzo.
Sí, creo. Que sí.
Ahí tuviste preso.
No, ahí no.
Claro.
Pero fue por alguna de esas. Fue en la misma época. La época en la que yo estuve preso, esa comisaría todavía funciona.
Che, y, porque fuimos un lado, fuimos otro y no te largo. Che, y bueno, la Guardia de Infantería acaba de ser de morir también.
Sí,
¿no? Sí. Exacto.
El negocio de Bugliotti.
Puf.
Sí, tremendo.
Sí. Bueno.
Digo, y esta lógica, ¿no? Con cosas que pasan cotidianamente, sí. Porque no es solamente el patrimonio, también tiene que ver con la planificación. Dos ganchitos cortos para saber tu opinión. Estuvimos haciendo una recorrida el otro día, bueno, ustedes no pudieron estar por estar haciendo, nosotros lamentábamos que no hubieran podido estar, si la vamos a hacer nuevo en septiembre, vale. Para más de Defendamos a Alberti, para poder, porque mucha gente se quedó, fue un día feo, digamos, a pesar de que vino bastante gente, pero mucha gente nos ha pedido que lo hagamos de nuevo. El tema este de cómo conservamos, de cómo no conservamos la historia, cómo no conservamos los paisajes nuestros, ¿no? Si estamos hablando que el barrio del Cordobazo y un montón de relatos hechos y que eso no se respeta, ¿no? De la misma manera, no solamente hay un ataque a la identidad ahí, sino que de la misma manera nos encontramos con lo que ha pasado en Costa Rica, en Providencia, al frente, digamos, tranquilamente puede pasar aquí en Alberdi, el gran cráter este que se abrió y que, porque hay un edificio ahí, porque evidentemente hay falta de planificación o algo por el estilo, y que eso ha provocado que medio barrio de Alberdi esté sin luz, sin agua, sí, perdón, ¿no?
Sí, sí.
Digo, estas cosas, ¿cómo tienen relación, no es cierto?
Sí, totalmente. Mira, los planos de la ex obras sanitarias han sido absolutamente destruidos. Queda muy poco en archivo, y ahora está en manos de un privado que es Aguas Cordobesas. Uh-huh. No se sabe dónde están las válvulas, no se sabe exactamente dónde están los trazados. Es decir, eso también es patrimonio. La infraestructura, los dibujos de los entes públicos antiguos, todo eso se ha ido perdiendo aceleradamente. Uh-huh. Viste, se trasladan archivos de hidráulica a propósito, entonces en el traslado de cajas hay cosas que se tiran a la basura, hay otras cosas que se roban, hay otras cosas que se las llevan a los funcionarios. Yo lo sé, por eso lo estoy diciendo. Son archivos fundamentales que debe tener un país y una ciudad como Córdoba, para que estas cosas no sucedan y se sepa cuándo reemplazar las cañerías, porque tienen una vida útil.
¿Claro?
Esas cañerías en general son de fibra de vidrio o asbesto o cemento, como se usaban antes, entonces tienen una vida útil. La ciudad tiene sismos, la ciudad a cada rato es modificada en pavimentos y hay vibraciones que alteran esas cañerías. Uh-huh. Entonces justamente el privado, en vez de ganar plata todo el tiempo, también tiene que invertir. Lo que está pasando acá es que hay poca inversión de Aguas Cordobesas.
Uh-huh. Porque no solamente pasó acá, no, en Villa Libertador también, exacto, se hundió, exacto, en el mismo momento, y sí, no, uh-huh, no son, sí, cuestiones aisladas como por ahí intentan hacer creer de la municipalidad.
Sí, Villa Libertador es todo un barrio, o sea, está...
Un desastre.
Sí. Hoy creo que hacen una presentación de una nota para declarar zona de catástrofe de Villa Libertador.
Y sí, porque está, eso es Magín, o sea, sí, hay un, sí, montón de cosas que están, sí, mal ahí, desde ahora, desde hace años, ¿no?
Y esa gente está invisibilizada, ¿viste? Uh-huh. Nadie le llega a la punta.
O también lo que pasa en nuestro Hogar 3, ¿no? Que era un lugar de residuos patógenos, que un montón de gente, sí, por la necesidad ha tenido, ¿no? Que ya hace, sí, generaciones, sí, que están ahí. Ayer salía una nota en el diario de un asentamiento también que se llama Los Artesanos, ahí pegado a la FIA, es muy loco, ¿no? Porque uno pasa por la FIA y ve semejante obra, sí, y al lado este asentamiento de un montón de gente que, mirá, hace lo que puede ahí y que ya están construyendo una altura ahí dentro. O sea, todo bien que la gente pueda construir, pero digo, ¿cuál es la planificación? ¿Cuál es la lógica?
Hablando del caso de la Villa 31, sí, justamente, claro, por todo esto que acaban de firmar una ordenanza ahí en Buenos Aires para que la puedan enajenar. Porque en realidad, después de haber hablado con los vecinos y haber acordado con ellos, el gobierno de Buenos Aires ha firmado una ordenanza, han sacado por mayoría, que hace posible la enajenación de los terrenos esos.
Sumemos, ¿vale? Que no tienen escritura, no tienen un montón de cosas, donde hay una ausencia
total. El problema a raíz de eso es la falta de política seria en cuanto a vivienda. El predio ese, conozco bien la zona del parque industrial de Fiat. Está Fiat en sí, después está CNH, que es una fábrica de tractores y cosechadora, y está Iveco, que es la fábrica de camiones, y en toda la periferia y en el anillo que circunda la ex Ruta 9 con ese parque industrial, hay asentamientos de hace más de 10, 15 años, y que hoy sí, en realidad se ve como hay edificaciones de hasta 2 pisos o 3 pisos, emulando un poco lo que pasa en la Villa de Buenos Aires, al frente de, uh-huh. del acceso a la capital federal. Uh-huh. Y que bueno, ahí claro, son asentamientos.
Gente que tiene que vivir en algún lado. Sí. No está incluida, son excluidas.
¿Dónde está el IPB? Sistema, ¿dónde digamos. Está el Instituto Provincial de la Vivienda? Claro. ¿Dónde están esas cosas? ¿No? O sea, digamos, bueno, Tato, lo último, llega un mensajito para vos, de parte de Erika, la conoces.
Ah, bueno.
Dice, un saludo grande para Tato, lo amamos y lo apoyamos siempre, te dice, bueno. Erika,
gracias
ahí, bueno.
a la familia que siempre está apoyando.
Qué grande. Un par de saludos más. Polito sigue. Aguante el comandante Montonero, Martín Güemes y sus gloriosos infernales. Bueno, quedó ahí sensibilizado con los homenajes que hacíamos al principio. Pía, compañera riojana, nos dice: compas, descargo los programas y escucho en el auto. Me actualizo con información y disfruto. Abrazos desde La Rioja. Gracias, Pía, querida. ¿Qué más? Bueno, se nos va el programa. Acá,
programa.
Luciano Inchín Lupín nos dice: la fiesta del sol, Inti Peña del Ica. Esto es el viernes, este viernes 21 de junio, desde las 18 horas, en la calle Rioja 2115, Alto Alberdi. Esto es en el ICA, Instituto de Culturas Aborígenes. Estarán los amigos de Vera, Sicuris del Viento, Sofía Asís y Talcoya Dúo, Alto Millasoc, Mixtura Andina. Bueno, movida que sea este viernes.
¿Usted va a ir?
Voy a tratar de estar, no sé si voy a poder. No, me acaba de llegar esto.
Inti Peña del ICA.
Inti Peña del ICA. Nos fuimos, se nos fue el programa. Adrián y Raúl, queridos, gracias por estar. Creo que nos queda un programa más para
gracias
seguir charlando de estas cosas.
Gracias a ustedes, como gracias. Siempre. Un placer. Bueno.
A ustedes por estar.
Estaría para abordar el tema del caño roto, o qué está pasando con la Plaza de la Música, o de vuelta actualizar la información de Güemes, ¿no?
Lo tocamos eso así, bueno.
Sí, para desarrollarlo más. Don Matías Córdoba, un placer,
bueno, gracias,
acompañarnos.
Gracias por la invitación. Bueno, si se puede otra oportunidad, acá estaremos. Y bueno, difundiendo lo que pasa en el Club Deportivo Valverde y en el que hace el Barriel.
Ahí va. Tal gracias, cual.
Ese lugar es suyo, puede venir con
gracias, por supuesto. Compañero de mesa, Adrián, Raúl.
Por favor,
gracias.
Nos fuimos, nos vamos y los vamos a despedir en este programa con el audio, con la voz de un personaje, una artista del pueblo, la verdad. Vamos a escuchar a Adrián Gómez y su invitación a esta movida que se hace sobre los adultos mayores. Esto es este sábado 22 de junio, desde las 18 horas, en El Buen Pastor. Gracias, vecino o vecina, por estar. Nos reencontramos el miércoles que viene. Un placer que nos hayan escuchado y estar con esta maravillosa gente en el piso. Gracias, Nelson.
Chau.
Hasta el miércoles que viene.
Chau.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Un otoño para...